Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 28 del mes de Ramadán.
Allahumma wanfir haddi fihi minan nawafil.
Dios mío, acrecienta en este día mi provecho de los actos preferibles y hónrame en este día con la preparación de mis asuntos de los que soy responsable en esta vida y en la otra. Y acerca en este día, entre todos los medios, el medio que me conduzca a ti. Oh, quien no lo distrae la insistencia de los suplicantes.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Para tener una buena vida, tanto la salud física como la mental son importantes. A veces, para lograr la vida que se desea, es necesario un cambio en el estilo de vida. En este programa, juntos, reemplazamos los malos hábitos por otros buenos. Cabe señalar que las recomendaciones proporcionadas en este programa son generales y algunas de ellas pueden no ser adecuadas para todos. Si es necesario, consulte a su médico o consejero para hacer algunos cambios en su estilo de vida. En el programa anterior hablamos del Centro de Control Interno y Externo. Hoy abordamos los errores repetidos y los efectos que dejan en la vida de las personas. Acompáñennos. Según Walt Whitman, poeta y periodista, tómese en serio sus errores repetidos. Al afrontarlos, podrá descubrirse a sí mismo mejor que en cualquier otra situación. Esta afirmación de Whitman está relacionada con el autoconocimiento, que muchas personalidades han comentado de diferentes maneras. Según los psicólogos, cada uno de nosotros ha aprendido a desempeñar bien un determinado papel y en diferentes situaciones de la vida buscamos un espacio para desempeñar el mismo papel. Por esta razón, si le sucede un evento adverso similar en sus relaciones con diferentes personas, es razonable buscar la raíz en sí mismo y no en la otra parte. Pero de todos modos, cometer errores es importante para todos nosotros. Quizás se diga a sí mismo, ¿puede ser importante cometer un error? Debemos decir sí. Cometer errores es importante y puede llevarnos por el camino del éxito. Cuando comete un error en un tema en particular y fracasa, obtendrá nuevas experiencias. De esta manera, sabrá qué problemas y obstáculos tiene el camino que ya ha elegido, por lo que tendrá que cambiar de rumbo o encontrar la manera de superar los obstáculos. Por otro lado, cometer un error puede suponer un punto de inflexión en su vida, un punto que cambia su actitud ante la vida y la consecución del éxito y le brinda nuevas oportunidades. Al cometer errores y fallar, puede aprender diferentes habilidades y utilizarlas para construir su futuro. Por lo tanto, aprender de los errores puede mostrarle el camino hacia el éxito. Por eso, cuando cometa un error al hacer algo, no debe dejarlo de lado, sino que debe sopesar los aspectos del asunto y aprender puntos importantes. Probablemente le haya sucedido a usted o a quienes le rodean que se falle en el proceso de estabilización del peso después de reducirlo. Estadísticamente, la mayoría de las personas que pierden peso lo recuperan. Perder peso es un trabajo duro. Entonces, ¿por qué una persona vuelve a su peso anterior después de soportar tantas dificultades? Esto se debe a que las personas comienzan a cometer errores repetidos que provocaron el mismo exceso de peso inicial en su cuerpo. Aunque intentamos aprender de nuestros errores, lo cierto es que todo el mundo repite sus errores en ocasiones. Esa es una de las características del ser humano. Los errores pueden ser conductuales, como llegar tarde al trabajo, o cognitivos, como hacer juicios precipitados. Entonces, ¿por qué repetimos nuestros errores? Cuando alguien dice, nunca volveré a hacer esto, ¿por qué sigue repitiéndolo? La verdad es que nuestro comportamiento es complejo. De hecho, eliminar el ciclo de errores repetidos requiere más reflexión, especialmente si los errores siguen siendo un patrón constante. En ocasiones puede deberse a un nudo mental. En este caso, hablar con un consejero es la mejor manera, pero a veces puede resultar útil tener una conciencia general de los comportamientos. Así que siga este programa y los dos siguientes para que podamos revisar los motivos de la repetición de estos errores junto con las soluciones para prevenirlos. Una de las razones para repetir errores es negarlos por orgullo y terquedad. Cuando negamos nuestros errores, los examinamos con menos frecuencia. No aprendemos de ellos y terminamos haciendo que sea más probable que vuelvan a ocurrir. Todos hemos escuchado el dicho, respeto mis decisiones. Esta expresión de valentía es solo una admisión de error por orgullo. La terquedad es un factor muy importante que conduce a repetidos actos criminales por parte de los delincuentes. Una persona que hace una inversión equivocada podría decir, bueno, he invertido demasiado en esto, pues debería seguir adelante, en lugar de darse por vencido y admitir que perdió algo de dinero, insiste obstinadamente en su error. La impulsividad o la incapacidad para controlar la ansiedad es otro factor que hace que las personas repitan sus errores. Hay un dicho que dice, antes de volver a montar caballo, sacude el polvo de tu ropa. Es decir, primero debe entender por qué se cayó antes de volver a hacerlo. Una de las razones más importantes para repetir errores está relacionada con los patrones de comportamiento y pensamiento. Estos patrones ayudan a las personas a tomar decisiones relacionadas con diversos temas de la vida. Dado que el procesamiento principal de la información ocurre en el cerebro, cualquier cambio en los patrones creados puede causar equivocaciones en el comportamiento y los pensamientos de una persona. Por eso a veces las personas repiten sus errores varias veces sin considerar las consecuencias. Todos sacamos conclusiones de los datos dispersos del entorno y utilizamos atajos cognitivos para crear una versión de la realidad para conservar más energía. Este problema hace que el flujo de información de entrada se reduzca y conecte experiencias previas de diferentes maneras. En este caso, llenamos el vacío entre los temas con la ayuda de la información que ya teníamos. Por esta razón, los humanos tendemos a recurrir a elementos repetitivos y a información derivada de ellos, independientemente de patrones existentes o inexistentes. En este caso, se gastará menos energía y la persona continuará con su comportamiento según los viejos patrones. Por lo tanto, a veces no se puede esperar que una persona haga de aprender de los errores la máxima prioridad en su vida. En consecuencia, se puede decir que el cerebro humano necesita mucho esfuerzo cognitivo para cambiar los atajos que ha tomado antes. Incluso cuando somos conscientes de que repetimos nuestros errores, es probable que volvamos a los mismos patrones de pensamiento y comportamiento de antes. En psicología, esta cuestión se denomina sesgo de confirmación, es decir, las personas tienden a confiar en sus creencias previas y evitan aceptar el cambio. A veces las personas se adhieren a ciertos patrones de comportamiento. En este caso, comete errores debido a los resultados favorables que le han traído en el pasado. En muchos casos, estos efectos proporcionan el contexto para que las personas se ciñan más a sus creencias. En 2016, los investigadores realizaron un experimento en el que monos y humanos tenían que observar puntos en movimiento en una pantalla y juzgar la dirección exacta del siguiente movimiento. Los resultados de este estudio mostraron que tanto los humanos como los monos reducen su velocidad de toma de decisiones después de cometer un error. De hecho, se puede decir que cuanto mayor es el error, mayor será el retraso en el rendimiento después del error. Según los estudios, la causa de este fenómeno es la gran cantidad de información que se procesa al mismo tiempo en el cerebro. Cuanto mayor sea la cantidad de información y su variedad, disminuirá la calidad y velocidad del desempeño de las personas. Según esta revisión, los atajos cognitivos tienen la capacidad de impedir la entrada de nueva información que evite la repetición de errores. En general, se puede decir que si cometemos un error al realizar una determinada actividad, las experiencias pasadas nos harán repetir nuestro error si volvemos a realizar la misma actividad. Además, otro grupo de investigadores llevó a cabo un estudio en 2016 en el que recordaron a los sujetos sus éxitos y fracasos pasados. El resultado de este estudio mostró que cuando a las personas se les recuerda sus éxitos pasados, aumentará la probabilidad de repetir los mismos comportamientos. Asimismo, cuando las personas recuerdan los fracasos de su vida, es menos probable que cambien o modifiquen el patrón de comportamiento que condujo al fracaso. Esto se debe a que las personas se sienten tristes cuando piensan en sus fracasos pasados. En este caso es probable que realicen un comportamiento que les resulta familiar. Además, eligen un comportamiento que les haga sentir cómodos y menos ansiosos. Por lo tanto, nuestro cerebro está sesgado hacia la información y los patrones que ha utilizado en el pasado, independientemente de si condujeron a un error o no. En tal situación, no se puede esperar que una persona pueda aprender de sus errores. Lo último es que no tenga miedo de cometer errores, no sea pasivo y trate de identificar el motivo de los mismos para que no vuelvan a ocurrir. Por eso es mejor aprender de los errores. Estimados oyentes, gracias por atender el capítulo 69 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Hasta otro día. Nos despedimos muy cordialmente.
Detrás de la razón.
Luego del ataque terrorista de Israel a la sección consular de la Embajada de la República Islámica de Irán en Siria, Teherán y Damasco reiteran la necesidad de fortalecer la cooperación regional e internacional. Todo ello para hacer frente a los crímenes de Israel. Los presidentes de los dos países han conversado, han condenado la arremetida que dejó 13 muertos el anterior lunes. Lo propio ha ocurrido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La condena ha sido inminente, a excepción de las delegaciones de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Claro está, como era de esperarse. Los fieles aliados de Israel. Comenzamos.
Últimos estertores de Israel.
El ataque contra la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco es un indicador que muestra la profundidad de la depravación y la decadencia del régimen de Israel. Así lo denunció el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, durante una conversación telefónica con su homólogo sirio, Bashar al-Assad.
Este régimen y sus partidarios serán castigados por este acto terrorista y las atrocidades en Gaza. El castigo a los perpetradores de este crimen es inevitable e irrevocable. Hoy en día queda demostrado para todos que el régimen criminal sionista no se adhiere a ningún principio humano ni internacional. Y es aún más lamentable que Estados Unidos y algunos países occidentales continúen brindando apoyo financiero, armamentístico y mediático a este régimen.
Raisi también criticó la inacción de algunos países árabes frente al régimen sionista, que impide la adopción de una postura unificada y que ha permitido que Tel Aviv se vuelva más atrevido en la comisión de crímenes. Al-Assad a su vez expresó sus condolencias a los familiares de los mártires y al pueblo iraní, destacando la importancia de apoyar el eje de la resistencia para castigar al régimen israelí.
El crimen sin precedentes del régimen sionista en el ataque terrorista a la Embajada de la República Islámica de Irán no es solo una violación de las leyes internacionales, sino también refleja el máximo desprecio y decadencia moral de Israel, evidenciando su continuo historial de agresión y crimen en Palestina, el Líbano y Siria.
Escalada de tensiones regionales.
A petición de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó una reunión para abordar el ataque israelí contra la sede diplomática iraní. En su intervención, la representante de Irán alertó sobre las consecuencias desestabilizadoras de este acto.
Sahar al-Chadi, representante permanente adjunta de Irán ante la ONU.
Considerando las graves consecuencias de este acto reprensible, que puede conducir a una escalada de tensiones en la región y potencialmente provocar más conflictos entre los países, pedimos al Consejo de Seguridad que condene enérgicamente este acto criminal y ataque terrorista injustificado.
Estados Unidos y el Reino Unido, como los principales patrocinadores de Israel, expresaron solo su preocupación sobre la actual situación, acusando una vez más a Irán de desestabilizar la región. Alegaciones rechazadas por la representante iraní.
Zahar Archavi, representante permanente adjunta de Irán ante la ONU.
Los representantes de Estados Unidos y del Reino Unido intentaron una vez más negar su responsabilidad respecto a la situación actual en Siria, culpando falsamente a Irán. Irán rechaza enérgicamente estas acusaciones. Irán nunca busca contribuir a la extensión del conflicto en la región, ni quiere escalar o extender la tensión a toda la región. Estados Unidos es responsable de todos los crímenes cometidos por el régimen israelí. Los actos salvajes y de genocidio en Gaza no podrían haber ocurrido sin el consentimiento explícito y el apoyo político, financiero y militar integral, así como la colaboración de Estados Unidos.
Durante la reunión, los representantes de China y Rusia condenaron la ofensiva israelí, acusando al régimen de alimentar aún más el conflicto regional.
Vasily Nebenzia, representante de Rusia ante la ONU.
Condenamos este ataque en los términos más enérgicos. Consideramos categóricamente inaceptable cualquier ataque a locales diplomáticos y consulares, cuya inviolabilidad está garantizada por las convenciones de Viena pertinentes de 1961 y 1963. Pedimos a la comunidad internacional que condene inequívocamente las acciones descabelladas de Israel, que violan la soberanía de Siria y la inviolabilidad de la propiedad diplomática.
Aprovechemos el tiempo de inmediato. Esta noche nos acompañan los expertos, como de costumbre. Me acompaña a Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, con un máster en teología islámica. Está en Buenos Aires, en Argentina ya. Bueno, a lo largo de esta jornada, a lo largo de este análisis, más que necesario, necesario sobre todo para entender todo esto que está ocurriendo, ¿no? Me acompaña Axier Amuizarra. Axier es periodista, sus colegas, licenciado en Ciencias de la Información. Está en Madrid, en España. Señores, qué gusto que nos estén acompañando una vez más en una nueva edición de Detrás de la Razón. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un fuerte abrazo.
Axier, quiero comenzar con usted precisamente. En el informe, Estados Unidos, Reino Unido intentaban desligarse de este ataque, de esta arremetida terrorista de Israel contra la sede diplomática iraní. ¿Por qué? ¿Por qué buscan desligarse?
Bueno, yo creo que además es una postura quizás hasta lógica, ¿no? Bien. Los últimos movimientos que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu, no solo con agitar ese espacio de Oriente Medio, esos ataques indiscriminados contra poblaciones en el caso de Gaza, y por supuesto también estos ataques premeditados, ¿no? Estas escalas de violencia que está manteniendo además en un país soberano como Siria, ¿no? Buscando además intentar hacer el más daño posible, ¿no? Y meter el más miedo posible para intentar, digamos, subyugar a todas las naciones que están cogiendo realmente fuerza en ese punto geoestratégico del mundo, tanto Irán como Siria, como Líbano en este caso también, pues para mantenerles un poco a raya, ¿no? Para decir que Israel realmente no está débil, aunque sabemos perfectamente que es una cuestión totalmente diferente y totalmente contraria a lo que intenta mantener el gobierno de Benjamín Netanyahu. Esa debilidad que está demostrando en Palestina, pues está reflejando en otras partes del mundo, e intenta mantener a raya así, pues un poco, pues a las naciones que le pueden hacer algo de sombra, y sobre todo a un bloque totalmente contrario a la ideología y sobre todo al sionismo que remarca la población israelí, y sobre todo israelí en este caso. La población no tiene tanta culpa de tener los gobernantes que tienen, que ya sabemos además que en el Estado hebreo pues ha sufrido además grandes crisis políticas debido a la corrupción. Es más, incluso el propio Benjamín Netanyahu se ha visto sorprendido y también involucrado en algunos casos de corrupción que le podrían afectar. Ahora bien, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, me sorprende el caso igual un poco más de Francia, pero Reino Unido y Estados Unidos son socios principales del propio Benjamín, del gobierno de Benjamín Netanyahu. Ahora bien, no olvidemos una cosa, a la vez que además son socios, también Biden se está viendo un poco salpicado por esta campaña militar que está llevando Benjamín Netanyahu, el gobierno hebreo, contra la población palestina, esa masacre a la que nos mantiene todos los días y continuados todos los días el gobierno israelí frente a los palestinos, no solo en Gaza, sino en otras poblaciones cercanas, en esa franja. Pues eso a Biden, por ejemplo, que está inmerso casi ya en una pre-campaña presidencial, pues le está sentando bastante mal. Es más, su enfado y los comunicados que ha realizado últimamente van un poco en esa dirección, ¿no? En desligarse un poco de toda la campaña militar que está llevando a cabo Israel, en toda la campaña con esos ataques premeditados que está realizando en territorio sirio o en Irán, o también, por ejemplo, en zonas limítrofes, pues hablamos, por ejemplo, de los Altos del Golán, ¿no? Que es una zona además bastante disputada. Y por eso yo creo que en este momento pues es un poquito desdecirse de ese apoyo que no sea tan claro ni tan remarcado. No olvidemos, además, una cosa. El enfado que en muchos casos pueda tener Estados Unidos también conlleva de la cercanía que pueda tener Israel con Rusia en muchos aspectos.
Venga, pues ya le está pasando factura realmente, sobre todo en las encuestas. Si nos vamos a ver a las elecciones del 4 de noviembre, ¿no?, de los Estados Unidos, ya le está pasando factura realmente todo lo que está ocurriendo a Benjamin Netanyahu, Axel. ¿Qué buscan acá Estados Unidos y Reino Unido, pero al culpar a Irán de atizar la violencia en la región de Asia Occidental o en el Medio Oriente? Porque uno se pregunta, a ver, en medio de todo esto, ¿no es claro el accionar que ha mantenido Israel a lo largo de décadas en esta región como para intentar tapar el sol con un dedo?
Bueno, bismillah, Rahman Rahim, en el nombre de Dios, clementísimo, misericordiosísimo. A ver, si no fuera por la que estamos hablando de muertes y bombardeos, sería muy mal chiste, ¿no? Porque acá, digamos, todavía no se asentó el polvo del bombardeo sionista a una sede diplomática y culpan a la víctima. O sea, es una cosa increíble, no se ve, digamos, es insostenible, ¿no? Pero claro, en la lógica de ellos tienen que decir algo. Y es evidente que realmente están mostrando una naturaleza criminal a partir de que realmente violan todo. O sea, no solamente, a ver, atacan hospitales, atacan escuelas, atacan refugios de las Naciones Unidas, usan bombas de fósforo prohibidas, matan
ataques a niños, ataques a periodistas.
Todo eso que hemos visto ahora le suman en un país soberano, independiente y demás, atacan a un tercero, nada menos que en la sede diplomática, con lo cual están abriendo un verdadero infierno en el cual ellos son los que están abriendo estas cuestiones en contra de todas las leyes internacionales. Entonces, después, que esta gente tenga el tupé de decir que el culpable es el de Irán o el pueblo palestino que está bajo ocupación. Es decir, la mentira tiene límites y la mentira, además, si uno puede engañar a cierta gente un tiempo, pero, digamos, sabemos que la mentira no es estable, no tiene raíz, y que la gente cada vez se da más cuenta. Es decir, están en una postura muy incómoda, Israel lo fuerza. Además, imagínate que el discurso para endemonizar a Putin en la guerra de Ucrania es que Putin es esto, es lo otro y lo demás allá. Bueno, toda esa demonización, al lado de lo que efectivamente hace su aliado en la región del sudoeste de Asia, no es nada. O sea, a ver, entonces, porque Rusia, más allá del análisis de por qué está, digamos, atacando en Ucrania, sin entrar en eso, no hace estas cosas, digamos, no pueden decirlo, tendrían que inventarlo. Entonces, después, ahora hace poco, bueno, ya es sabido y claro de que el gasoducto, digamos, de Rusia a Alemania fue volado por él. No sé, es una cosa que la verdad es insostenible, y esta huida hacia adelante pone en una situación cada vez más débil al régimen sionista y a Estados Unidos e Inglaterra, que terminó con esto. Tienen un doble comando. Por un lado dicen, nosotros no fuimos. Es una actitud de echarse las culpas unos a otros, pero por otro lado, en rigor, en el terreno, están totalmente aliados, porque los aviones que usa Israel, las bombas que usa, la financiación, la información satelital, digamos, todo.
Mantienen el apoyo, mantienen el envío, el envío contundente.
Tienen como un doble comando. Si por un lado dicen, no fui, pero por otro lado es evidente que son.
Tira la piedra y esconde la mano al mismo tiempo. Aquí estamos hablando de los aliados, ¿no?, del régimen de Israel. Mencionábamos solo tres, pero acá se suman otros gobiernos árabes en la región de Asia Occidental, y son gobiernos que comparten la misma religión que Palestina, que Siria, que la República Islámica de Irán, que comparten incluso la misma causa. Son gobiernos a los que miles de personas les han protestado en las calles a lo largo de estos últimos casi 6 meses por el accionar que tienen estos gobiernos árabes con el régimen de Israel, ¿no?, por mantener el apoyo. Entonces, a ver, son intereses de por medio. ¿Qué pasan con todos estos gobiernos?
Claro, es que estamos hablando de un apoyo tácito en ciertos aspectos y en ciertas, digamos, consecuencias y condiciones, obviamente, ¿no? No es un apoyo entero y además no es un apoyo que se ha demostrado a gran público, a opinión pública. Pero no son apoyos y cuestiones muy tácitas, ¿eh? Sobre todo, además, siempre tiene que ir ligada sobre todo a los intereses comerciales. No olvidemos que además Irán no tiene ciertos intereses comerciales, por ejemplo, con Arabia Saudí o con otros países que sí que tiene Israel, obviamente, dentro de la región, ¿eh? Incluso no olvidemos que cuando empezaba a hablarse entre y a negociar entre Israel y Jordania, también tuvo esos enfrentamientos internos y hubo esa tensión dentro de la propia Liga Árabe, que al final deshicieron un poco esos vínculos que estaba intentando y esos tentáculos que estaba intentando mantener Israel con ciertos países para intentar dividir a lo que es el Gran Oriente Medio, ¿no? Intentar dividir esas posiciones, y así es mucho más fácil de acabar con tus propios enemigos, y los enemigos aquí son Siria e Irán, obviamente. Pero antes estábamos hablando de la siguiente razón: Netanyahu sigue hacia adelante porque es la única estrategia que le queda ahora mismo, es la estrategia de Madman, ¿no?, de hombre loco, porque no tiene ninguna salida más.
E intentar, o sea, de alargar
el conflicto, cosa que a Estados Unidos ahora mismo no le viene nada bien, por lo que estábamos diciendo. Todo lo que la guerra, las masacres en Gaza se están alargando, o todos los ataques preventivos, como llaman los israelíes, preventivos, a territorio soberano de Siria y objetivos que están dentro de Siria u otros países, van a ser cuestiones y titulares, malos titulares y titulares muy salvajes y muy negativos, que van a explotar dentro de la propia campaña de Joe Biden hacia su propia reelección. De ahí que las últimas veces que estamos viendo a Joe Biden o incluso al propio secretario de Estado, Blinken, en el territorio israelí o con sus colegas israelíes, siempre han sido, estos últimos días han sido de una gran frialdad. No es tampoco no destacable que Estados Unidos se abstuviera, ¿no?, dentro del Consejo de Naciones Unidas de esa resolución, ¿no?, para que Israel realmente ponga las armas. Digamos que son 153 países han solicitado a Israel que termine la masacre de Palestina. Eso obviamente, a ojos de cualquier votante estadounidense o en el propio Reino Unido o en propio Francia, obviamente ahora mismo estamos viendo que Israel es un estado totalmente, digamos, caótico. No solo por la cuestión política interna, la corrupción que vive además...
No, y el tema económico también, porque el PIB en el último trimestre del año anterior se redujo muchísimo precisamente por la guerra.
Claro, no es eso, porque además normalmente los estados de guerra, sobre todo como un estado como Israel, en temas de crisis y en temas de guerra es cuando más mejora su balanza comercial, mejora su balanza económica, ¿no? Además, porque tiene socios como Estados Unidos o Reino Unido, pues en esos aspectos, solo por el tema armamentístico, ya tiene un gran beneficio a nivel de balance comercial. Pero muy bien apuntado lo que estás diciendo, porque esa es una estrategia que está llevando a cabo el propio Benjamín Netanyahu, porque si no consigue un éxito en lo que es la guerra, sus socios, los ultranacionalistas, los ultrasionistas, que llaman de Sikchos y Ben Gvir, estos además van a tener que obligar a entrar a Benjamín Netanyahu en una espiral política que le va a conllevar otra vez a perder su inmunidad, a hacer frente al banquillo judicial por el tema de la corrupción y, por supuesto, a convocar nuevas elecciones, cosa que Benjamín Netanyahu ya ha demostrado que no está dispuesto, todo el gabinete de gobierno israelí no está dispuesto a ceder ante nada, ni ante los propios socios de Estados Unidos, ni ante los desaires, por ejemplo, que está viviendo por parte de Irán y en otros casos diplomáticos, por así decirlo. Y ni ante todo, ni ante el llamamiento que puede hacer 153 países en el seno de Naciones Unidas, por ejemplo. Es más, hay una noticia de última hora que no la hemos pasado un poco por alto, que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido o ha solicitado ya un embargo armamentístico a Israel. Pero vamos a ver cómo puedes hacer un embargo armamentístico a Israel. Lo puedes pedir si tienes a Estados Unidos, que es su principal proveedor, a Reino Unido, que es su segundo principal proveedor, a países como Francia o Alemania, que están dentro también de la balanza comercial armamentística.
Sí, el único que se trató de desvincularse fue Justin Trudeau la semana anterior, después de, claro, pero es que tampoco es uno de los países que envía gran cantidad de armas, es uno de los que colaboran ciertamente, pero no está entre los que envían grandes suministros al régimen de Israel, pero ya al menos fue uno de los que se
trató. Sí, por lo menos es uno de los grandes, por así decirlo.
Exactamente. Ahora, Sheikh, la República Islámica de Irán ha prometido venganza para el ataque contra la sede diplomática. Tenemos en pantalla el edificio, quedó en ruinas realmente. ¿Por dónde pudiese ir esa venganza, esa respuesta?
Bueno, la verdad es que seguramente calculo yo que, digamos, yo me imagino, haciendo un análisis, que para hacer un golpe, digamos, que tenga algún tipo de equivalencia, ¿dónde lo pueden llegar a realizar? Pero obviamente esas son decisiones estratégicas que seguramente están elaborando. Lo que me imagino es que pronto el mundo va a presenciar la respuesta de Irán.
Pero sí algo similar entonces, más o menos.
¿Cómo?
Pero sí entonces algo similar.
No necesariamente, porque no creo que Irán en esta instancia responda a sede diplomática, porque eso es una barbaridad, eso es absolutamente, no tiene ningún sentido. Yo creo que seguramente Irán va a atacar, me imagino, lugares militares, lugares que le duelen mucho más que una sede diplomática, que es simbólicamente es terrible, rompe la ley internacional, pero digamos, eso favorecería mucho a Israel con todo su aparato propagandístico, bueno, imagínate.
Es decir,
y además pondría a Irán de igual a igual, o sea, Irán está respondiendo y ha sido provocado. No, yo creo que Irán va seguramente la respuesta va a ser donde más le duele al régimen sionista.
Es decir, ese ataque a la sede,
además, es un lugar donde además no pueda afectar a nadie, digamos, que porque tampoco se puede atacar a cualquier país
soberanía.
Mi pelea con mi vecino no la puedo llevar a los departamentos de al lado, porque me va a decir, pero ustedes están locos, digamos. Una persona Correcto. Que le llevan una guerra a su ámbito rechaza la pelea, no le interesa quién tiene razón, quiere librarse de eso. Entonces Irán no va a caer en esa estrategia. Esa es una estrategia totalmente irracional que lleva a cabo Israel, y que le cuesta además un precio político internacional muy fuerte, porque no olvidemos que ellos se dicen representar al mundo libre, el mundo de los derechos humanos, el mundo democrático, y esa bandera cada vez está más sucia de sangre, por lo cual el mundo tampoco es tan tonto ni tan estúpido, y fíjate que la Corte Internacional de Justicia, que antes era tímida en decir, bueno, veremos, investigaremos, veremos si esto sigue, ahora ya cada vez es más insostenible, y las voces y ya no pueden, digamos, hay mucha gente, me imagino, incluso en el mundo islámico, muchos gobiernos que están diciendo, bueno, nosotros tenemos un límite para sostener este teatro, digamos así, esta representación falsa, pero, digamos, si fuerzan demasiado las cosas, si siguen matando niños y atacan Rafa y demás, o sea, ya obviamente se empiezan a caer todos los apuntalamientos que intentaban diplomáticamente realizar para sostener este proyecto inviable que es la creación de este Estado sionista en el mundo islámico.
No, además, el sol ya no se puede tapar con un solo dedo, y así la prensa internacional o el conglomerado mediático no reseñe de por sí todo lo que ha venido ocurriendo contra esa sede diplomática, por ejemplo, en el mundo entero, que no sea titular de prensa ni nada de eso, pues ciertamente ya la gente sabe lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, y ya se están haciendo una idea de lo que realmente representa el régimen de Israel. Señores, me queda poco tiempo, lamentablemente, un minuto a Axier. ¿Esta arremetida de Israel puede ser considerada como una amenaza contra Irán o contra la resistencia regional, o son patadas de ahogado?
Sí, yo creo que realmente lo que estamos haciendo es intentar demostrar que eres fuerte cuando realmente estás presentando unas grandes debilidades, no solo ya en el tema de Gaza, ¿no?, el tema de Palestina, sino también en una política, en una geopolítica internacional. Recordemos además que yo creo que el papel de que Irán va a mantener todavía su paciencia, va a mantener todavía su tranquilidad y garantía de seguridad, porque esto ocurrió parecido con cuando mataron a Soleimani, ¿os acordáis?
Correcto.
¿No? Cuando fue con aquel ataque preventivo de Estados Unidos. También dijeron que Irán iba a responder fuertemente, y creo que la mayor fuerza que puede demostrar Irán ante una respuesta es eso, no responder.
Sheikh, un minuto. Si se sigue permitiendo esta violación de soberanía, esta violación de todo tipo de convenciones en el derecho internacional, Convención de Viena, Convención de Ginebra, Convención de los Tratados de Relaciones Internacionales y de Relaciones Diplomáticas y Consulares, si se sigue permitiendo al régimen de Israel cometer crímenes contra niños, contra periodistas, contra escuelas, contra centros médicos, ¿qué puede venir entonces de ahora en adelante? Porque ¿qué más se le puede permitir?
Mira, quiero aclarar un tema. Yo creo que esta política sionista lleva a un colapso del Estado sionista. ¿Por qué? Porque, a ver, si bien la guerra le sirve a algunos, la industria de armas y todo lo que relacionado directamente con el tema de la guerra, lo cierto es que la guerra provoca desastres y la gente no lo quiere, no es el estado normal de vida. Y por otro lado, imagínate todos los sectores que dependen del turismo, por ejemplo, se les acabó y qué van a ir todos a una guerra. Y digamos, es insostenible, o sea, a la larga yo creo que las presiones internas y externas sobre el régimen sionista con estas políticas inviables va a hacer colapsar a ese sistema.
Mucho hemos hablado sobre las presiones internas y nos falta hablar muchísimo sobre las presiones internas, sobre lo que ocurre puertas adentro en Israel. Señores, muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches a los dos por diferencia horaria.
Muchas gracias.
Bien, muy bien.
Ha sido un gusto, un placer, que estén muy bien. Siria, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, denunció la violación de la soberanía, de su soberanía, y calificó el accionar de Israel contra la sede diplomática de Irán como un precedente sumamente peligroso y una grave violación de los convenios y las normas internacionales. Además, subrayaba el representante sirio ante el Consejo de Seguridad la coordinación existente con organizaciones terroristas para la ejecución de crímenes israelíes y estadounidenses. Y también resaltaba incluso que Washington subestima las decisiones del Consejo. Y es que para el propio embajador sirio, Estados Unidos, atención a esto, alienta el incumplimiento del derecho internacional y también está alentando al agresor. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Mañana estaremos hablando de la reunión de funcionarios de la República Islámica de Irán con el líder de la Revolución Islámica de Irán. Han destacado aquí el fracaso de Israel. Hasta la próxima.
El puente.
Podemos vivir con un montón de cosas, pero no podemos vivir sin imaginación, que no podemos vivir sin esperanza. Ariel Dorfman. Bienvenidos al Puente. En esta edición les proponemos analizar a un gran autor. Comenzamos.
Tú entras a la única habitación de la casa y no pones la luz para no despertar a los niños. Te sacas la ropa en la oscuridad y extiendes la mano bajo la frazada hasta sentir el cuerpo tibio y dormido de la más pequeña, la que no conozco, la que nació después. Te quedas así, desnuda, sin meterte en la cama, con los ojos abiertos casi tocando la respiración de nuestros hijos. Mañana tendrás que ir al juzgado y te dirán que no. Mañana tendrás que buscar trabajo y siempre que no, que no, que vuelva mañana. Pero calladitos, no vamos a llorar. No tengas miedo, puedes hacerlo. Todo el mundo duerme, porque la oscuridad está llena de niños.
Lo que escucharon fue una obra de Ariel Dorfman, poeta, dramaturgo y periodista nacido en Argentina, quien se casó con Angélica Malinarich en 1966, luego de asistir a la Universidad de Chile. En 1967 obtiene la ciudadanía chilena, por lo que es más conocido como un escritor chileno. Tras la llegada al poder de Salvador Allende, Dorfman se convirtió en uno de sus asesores culturales. su obra más importante es La muerte y la doncella, sobre la cual Roman Polanski realizó una exitosa película, y en Irán esta obra fue dirigida por Mohsen Sadeghian. El famoso escritor iraní Ahmad Golshiri también tradujo un libro de este autor. La mayoría de sus cuentos han sido traducidos al persa. Además, este autor ha realizado un programa de radio en Irán, del cual hablaremos en el resto del programa.
Ariel Dorfman, escritor y poeta.
And then the dream was crushed. One day there was a million of us marching down the Alamedas.
Un día los sueños se estrellan y un día éramos millones andando por la Alameda de la historia. Y al día siguiente corrimos por nuestras vidas y mucha gente fue asesinada, exiliada, desaparecida y torturada. Yo fui exiliado. Y sí, el país se derrumbó. Y la democracia también. Yo estaba súper desanimado. Sentía que me estaban descuartizando. Y para mí el principal problema como escritor fue que me callara. Perdí la voz. No sabía qué decir porque mis palabras y el sueño que tuve parecían haber sido destruidos. Parecía que no condujera a la alegría y a la fraternidad, la amistad y la solidaridad, sino que arruinó todo y se dirigió a la muerte. Y entonces tuve que encontrar una manera de hablar sobre ese sueño y mantener viva esa esperanza sin tener que mentir para nada. He aprendido lecciones, he aprendido de los errores que cometimos durante la revolución y aún no me despido del deseo de la revolución por la revolución misma. Tuve que descubrir que uno necesita ser cauteloso y prudente, uno necesita comprometerse, uno necesita ser diligente, uno no necesita soñar como un hombre salvaje, sino soñar con racionalidad de la realidad. Y tuve que aprender de eso. Al mismo tiempo tuve que aprender a no dejar todos mis sueños, no volverme conservador, no traicionar a la gente con la que compartimos el mismo sueño. Necesito aprender eso. No estoy muy seguro si tarde mucho y me quito sueños. No estoy muy seguro si tardé mucho y me quitó muchos años escribir este libro. Este libro es la historia de cómo seguí soñando mientras aprendía muchas, muchas lecciones. Hasta cuando ese sueño surja y siga surgiendo, será un sueño mejor. Será un sueño dentro de las probabilidades y que puede ser efectivamente posible. Pero solo tenemos que aprender. Tenemos que aprender muchas cosas.
La obra relectura de un texto basada en una obra de teatro de Ariel Dorfman, dirigida por Ali Ismaili y producida por Masiar Babaí, se estrenó en 2019.
Democracia.
¿Democracia?
¿Piensas que el pueblo son unas ovejas que están dispuestas a dejarse llevar por el lobo? A lo largo de su vida, don Alonso Morales había anunciado que los sueños son absurdos. Un día la raza humana puede apartarse de estas tonterías. Aún así, anoche soñó con el enfrentamiento con su hijo. Piensen en el sufrimiento. Hay dos tipos de sufrimientos, el bueno y el malo. El sufrimiento bueno es el origen de todos los conocimientos y es constructivo para el ser humano.
Don Alonso, usted es el último caballero en el mundo. La obra Elegía para una niña se presentó en 2018 en el Teatro Palis de Teherán, bajo la dirección de Masiar Sharzad Dowlatshahi, y esta obra es una adaptación libre de la obra La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman.
¿Qué debo decir?
Me prometiste reconocer.
Quería sacarle de ese estado.
No juegues conmigo.
Creíste en sus palabras, ¿no?
Si lo hubiera creído, te habría matado al principio.
Desde el principio, los dos tuvieron esta intención. El fallo técnico del coche solo fue una excusa para traerme aquí, a que tú te presentes como la buena y él como el malo, y hacerme confesar con un engaño.
Ya me está sacando de quicio, infausto. Él tenía razón cuando decía que eres un listillo y tengo que ser más cautelosa.
En la cárcel se comportó de una manera para que yo preguntara por él. No podía soportarlo, se asustaba. Le puso Sherbert. Le gustó, le fascinó. Dijo que le gustaba mi colonia y este tipo de palabras. Yo era un médico y recién había llegado a hacer consultas que no engrandecieron las cosas.
Eres un sucio mentiroso. Tengo que matarte yo misma. Confiésalo todo. La obra La muerte y la doncella, escrita por Ariel Dorfman y dirigida por Siavash Tayeb Taher, una obra del grupo de teatro Bandat de la Asociación de Artes Escénicas de Abbas, que se presentó en 2019 en el Salón de Teatro Oftab de Abbas.
Finalizamos el programa con una frase de Dorfman. Esta América ha sido el país de la codicia en lugar del país de necesidad. ¿Qué piensan acerca de la obra de Ariel Dorfman? Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo del Puente, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje